Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En contra de la diplomacia de bloques y los tratos con los terroristas, se han pronunciado los políticos y diplomáticos reunidos en la quinta edición de la Conferencia Internacional de Seguridad, un evento anual que organiza el Ministerio de Defensa ruso, que se lleva a cabo en Moscú el 27 y 28 de abril. Este año el tema principal del foro es la lucha contra el terrorismo, abarcando distintos aspectos relacionados con la seguridad en la región de Asia-Pacífico. Igualmente se discute el problema de la paz y la guerra en el continente europeo, la seguridad global y la cooperación militar.
Hace ya mucho tiempo que Rusia busca convencer al resto del mundo de que es necesario consolidar los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, lo declaró el titular de la cartera, Sergei Shoigu, al intervenir en el evento. Según el ministro de Defensa, esto puede y debe ser logrado a partir de la iniciativa del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la creación de una amplia coalición antiterrorista.
El derribo del avión ruso sobre la península de Sinai, los recientes ataques terroristas en Europa, el auge del terrorismo en Oriente Próximo, donde varios países están al borde de perder su soberanía, la situación en Afganistán, los intentos de milicias de hacerse con una base adicional en los países de la región de Asia Pacífica y Asia Central. Es obvio que para la comunidad internacional ha llegado el momento de consolidarse, dijo el ministro.
Sin embargo, Shoigu añadió que la reciente reunión del Consejo Rusia-OTAN no ha dado mucho optimismo en cuanto al descongelamiento de la cooperación militar entre la Alianza y Rusia.
Se adelanta una guerra de la información contra Rusia. Se escuchan declaraciones de que Moscú constituye una amenaza para los países europeos y será necesario aplicar la política de contención militar a nuestro país. Tales ideas, que no tienen ni pies ni cabeza, se basan en la tesis absurda de que Rusia se está acercando a la frontera de la OTAN, dijo el ministro de Defensa, al subrayar que algunos países ejercen su dominio en el campo militar para imponer su voluntad a los demás.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, apoyó a Shoigu en su discurso. Según sus palabras, entre los proyectos congelados de la cooperación entre Rusia y la OTAN figuran los de la lucha conjunta contra el terrorismo. El canciller subrayó que Moscú está dispuesto a reforzar medidas de confianza en el ámbito de la seguridad siempre que Occidente se adhiera a un diálogo.
Estoy totalmente de acuerdo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que sin una cooperación con nuestro país, crear una fiable arquitectura de seguridad en Europa será imposible, dijo Lavrov.
El ministro de Exteriores ruso consideró asimismo extremadamente peligroso usar a los terroristas como instrumento para luchar contra la oposición en el contexto del nuevo equilibrio regional de las fuerzas o para acabar con los regímenes indeseables. Lavrov señaló que la lucha antiterrorista tiene numerosos obstáculos y va para largo.
Para vencer la agresión terrorista, lo que requerirá mucho tiempo y grandes esfuerzos, hay que revisar los errores y renunciar a acciones y decisiones políticas que empujaron a la región de Oriente Próximo y el norte de África a una pendiente con el deterioro general de la situación, con un final que por ahora no está claro, afirmó Sergei Lavrov.
La quinta edición de la Conferencia Internacional de Seguridad cuenta con la participación de los ministros de Defensa de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Organización de Cooperación de Shanghái. Además, asisten al evento representantes de Oriente Medio, Europa, Asia, así como académicos y expertos de organizaciones no gubernamentales. Están escuchando El Punto. El Ministerio Ruso de Exteriores calificó hoy de preocupante la actuación del Alto Comité de Negociaciones durante las consultas intersirias de Ginebra. Suscita inquietud la actitud del llamado ACN, uno de los grupos de la oposición presentes en las negociaciones con el gobierno de Siria que se desarrollan en Ginebra bajo los auspicios de la ONU, declaró en rueda de prensa la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova.
La diplomática recordó que el ACN suspendió su participación en las consultas, entre otras razones, porque carece totalmente de propuestas constructivas.
La delegación de la ACN organizó en Ginebra, no sin la asistencia de patrocinadores externos, una serie de acciones públicas para desautorizar las acciones del gobierno de Damasco y de la aviación rusa en Siria, dijo la portavoz. Se usaron los clichés habituales de que Bashar Assad tiene toda la culpa o que Rusia mata mujeres y niños.
La portavoz indicó que estas acusaciones fueron formuladas por un representante de Ahrar al-Sham, grupo que Rusia propone incluir en la lista internacional de organizaciones terroristas. Zaharova expresó la fuerte preocupación de Moscú por la situación. Según la portavoz, el armisticio se mantiene, pero es sometido a pruebas serias prácticamente a diario. Zaharova mencionó en particular que la tensión se preserva en las gobernaciones de Alepo, Latakia, en algunas zonas de la gobernación de Damasco, porque los terroristas no cejan en sus intentos de revertir la evolución de los acontecimientos con actos subversivos y ataques contra unidades del ejército sirio e infraestructuras civiles.
De nuevo, llamamos a todas las potencias internacionales y regionales que gozan de una influencia sobre las partes del conflicto sirio a usarla para encontrar una solución política en el país, empujando a los sirios hacia resultados concretos basados en el consentimiento mutuo, declaró Zaharova.
A la vez señaló que Moscú reafirma su compromiso con los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Rusia y con la resolución correspondiente del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada conforme a estos acuerdos. Esperamos un enfoque igual de serio de todas las partes involucradas, recalcó Zaharova. Continúa el punto. La liberación de la antigua ciudad de Palmira de los terroristas de Daesh fue un momento crucial en la confrontación armada en Siria, destacó el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu al intervenir en la quinta conferencia de seguridad internacional de Moscú. Añadió que en la actualidad es necesario crear las condiciones para restaurar el patrimonio mundial de la ciudad, desminarla y garantizar la seguridad y las condiciones propicias para el trabajo de especialistas de la UNESCO.
Shoigu agregó que en las labores de desminado de Palmira, Rusia confía contar con el apoyo de las Naciones Unidas. Precisó que el casco histórico de la ciudad ya fue desminado por un centenar de zapadores rusos, pero queda trabajo por hacer en barrios residenciales y el aeropuerto de la ciudad.
Recordemos que los expertos sirios visitaron Palmira por primera vez el 31 de marzo, pero no pudieron acercarse a los monumentos debido a la abundancia de minas. Solo pudieron sacar fotos, a partir de las cuales se hizo un estudio preliminar.
Una nueva misión internacional de alto nivel se dirigirá en mayo a la ciudad para evaluar el daño ocasionado a sus monumentos. El anuncio fue hecho por el jefe del Departamento de Cultura y Ciencias Sociales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Vladimir Sherepanov.
La primera misión de expertos solamente encabezada por la directora del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Mechtild Rösler, ha salido esta semana, mientras la segunda, de más alto nivel, que incluirá a destacadas personalidades del mundo de la cultura, tales como los directores del Hermitage y el Louvre, irá en mayo, dijo el funcionario en rueda de prensa en Moscú.
Según valoraciones anteriores, los monumentos antiguos de Palmira se han conservado en un 80%. Los terroristas destruyeron edificaciones tan importantes como los templos de Bel y de Baal Shamin, el Arco del Triunfo y la columnata del Valle Funerario, y dañaron edificios de la Ciudadela de Salah al-Din y el Museo Nacional.
La jefa del Centro del Patrimonio Mundial y de Cooperación Internacional del Instituto del Patrimonio, Nadezhda Filatova, señaló que hay varias opciones para restaurar los monumentos culturales de Palmira, pero la decisión final la va a tomar el propio pueblo sirio.
Podríamos conservar los restos minados de los monumentos en su actual condición o bien restablecer su apariencia de antes de ser destruidos, aprovechando nuevos materiales y los fragmentos auténticos que se han quedado. Antes de hacer un estudio pormenorizado, es difícil adelantar cuál de las opciones sería la más adecuada, aclaró la experta.
Vladimir Cherepanov, a su vez, habló de la falta de unanimidad entre los expertos. Algunos de ellos proponen usar hologramas, como en el valle de Bamiyan, donde las antiguas estatuas de Buda destruidas por los talibanes se presentaban durante algún tiempo como proyecciones holográficas.
Recordemos que las ruinas de la antigua Palmira son uno de los 6 monumentos sirios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad estuvo bajo control de los terroristas desde mediados de mayo de 2015.
Continúa el espacio El Punto. Partidarios del grupo nacionalista ucraniano Pravi Sektor, sector de derecha, han intentado organizar disturbios masivos y un golpe de Estado en Rusia, según informó al Senado el fiscal general ruso Yuri Chaika.
A instancias de la Fiscalía ha sido bloqueado el acceso a la página de la red social VKontakte, a través de la cual Pravi Sektor convocaba a movilizaciones no autorizadas y revueltas masivas en Rusia.
Pravi Sektor es una asociación de grupos nacionalistas radicales de Ucrania. En enero-febrero de 2014, sus militantes participaron en enfrentamientos con la policía y asaltos a edificios públicos durante la Euromaidán de Kiev, y en abril del mismo año se sumaron a las unidades que aplastaban las protestas sociales en el este de Ucrania. En Rusia, Pravi Sektor está prohibido como organización extremista. Su líder, Dmitry Yarosh, ha sido encausado por incitación al terrorismo.
El jefe del Departamento de la Comunidad de Estados Independientes en el Instituto de Estudios Políticos de Rusia, Alexei Wichkov, nos da su opinión al respecto.
Las medidas que se están tomando realmente apuntan a prevenir la desestabilización interna de Rusia. Pravi Sektor es un nombre común de todas las fuerzas e ideologías radicales que buscan crear un Estado nacionalista en territorio de Ucrania. Su otro objetivo es consolidar y coordinar las actividades de las fuerzas nacionalistas fuera de Ucrania, en las ex repúblicas soviéticas y, en primer término, en Rusia.
El analista agrega que los partidarios de Pravi Sektor deben ser reprimidos legalmente de la manera más dura posible.
Sin duda son enemigos del Estado ruso, contra el cual están perpetrando actividades subversivas. Esto ha sido muchas veces denunciado y comprobado. Pravi Sektor es solo una de las numerosas fuerzas radicales que operan en Ucrania.
El experto puntualiza que el Servicio de Seguridad Federal de Rusia ha abierto expedientes contra todos los dirigentes y activistas de los grupos radicales. Los está investigando porque hace falta un estricto control de los elementos que están desarrollando actividades subversivas en Rusia. Las acciones de la Guardia Nacional y las declaraciones del fiscal general Yuri Chaika son eslabones de la misma cadena orientada a impedir que en la capital y las provincias de Rusia se produzcan disturbios parecidos a los que estallaron en Kiev en 2013 y 2014, sostiene el analista.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúa el espacio El Punto. A Estados Unidos le está yendo muy mal con su negocio de la exportación de la democracia, opina el profesor de la Universidad de Harvard, Stephen Walt, en la revista Foreign Policy. Aunque el autor asegura que un número mayoritario de democracias en el mundo favorecería a la humanidad porque las democracias son menos propensas a pelear entre sí, sin embargo cuestiona las posibilidades reales de alcanzar esta meta.
Según sus palabras, las historias exitosas como la reciente caída de la dictadura militar en Birmania pueden ser balanceadas con el número de fracasos palpables en Libia, Yemen, Irak y el obvio retroceso en Turquía, Hungría, Rusia, Polonia y otros lugares, así como también el deterioro de las democracias en la Unión Europea y Estados Unidos.
Stephen Walt destaca el uso del poder militar como una de las razones del fracaso para imponer la democracia y propone 2 enfoques para promoverla. El primero es la democracia y da los ejemplos de la revolución de terciopelo, como también los casos de Filipinas y Corea del Sur, cuando se usaban formas sutiles para alentar la transición.
Lo segundo que podemos hacer es dar el ejemplo. Los ideales democráticos serán un ejemplo si el mundo va a creer que Estados Unidos es un país justo, próspero, dinámico y tolerante, y no un país donde reina la desigualdad, xenofobia y que cuenta con el mayor número de reos en el mundo, afirma el analista.
En pocas palabras, Estados Unidos tendrá más éxito promoviendo democracia en otros países al alcanzar sus ideales en casa, concluye Stephen Walt.
Ahora bien, a juicio del politólogo Anatoly Petrenko, profesor de la Academia de Administración Social, para Estados Unidos, devino una suerte de enfermedad la imposición de su arquetipo de democracia, juicio que amplía señalando que
los norteamericanos están convencidos de que ellos gobiernan el mundo, lo que se manifiesta en cómo se comportan en cualquier punto del orbe. Con una tenacidad digna, sin duda, de una mejor aplicación, los norteamericanos vienen hace muchos años rompiéndose la cabeza en un mismo, llamémoslo, muro. Y ese muro es la democracia en otros países del mundo. Y continúan para ello afanados en la exportación de las revoluciones, ya sea de colores, naranja o floridas. Sin embargo, no toman en consideración que, por ejemplo, en el Oriente Próximo, la mentalidad de sus gentes es totalmente distinta, razón por la que resulta un absurdo introducir la democracia estadounidense en países musulmanes, subrayaba el politólogo en una conversación con Radio Sputnik.
Además, a su entender, esa relativa lejanía territorial y separación por los océanos de todo lo que bulle en Europa, en el Oriente Próximo y en Asia, les permite abrigar la ilusión de ser, en general, invulnerables. Sin embargo, Anatoly Petrenko destaca que la élite norteamericana duda con frecuencia creciente en la certeza de tal enfoque, lo que argumenta así.
En Estados Unidos hay innumerables personas inteligentes que evalúan adecuadamente lo que sucede, y de ahí que hayan comenzado a brotar gradualmente los gérmenes de la cordura. La señal de Stephen Walt es positiva e interesante. Solo resta confiar en que la casta política norteamericana comprenda lo errado de la concepción condensada en la arenga. Les llevaremos la democracia en nuestras bayonetas, concluye Petrenko. Sintonizan Radio Sputnik y su espacio El Punto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, se sumó a las organizaciones internacionales que avisaron a los británicos de que serán más pobres si salen de la Unión Europea, justo el día en que se anunció un freno del crecimiento en Gran Bretaña.
La economía británica creció 0,4% en el primer trimestre de 2016, dos décimas menos que en el último de 2015, anunció la Oficina Nacional de Estadísticas, ONS, a dos meses del referéndum del 23 de junio, en que los británicos decidirán si permanecen o abandonan la Unión Europea.
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ángel Gurría, vino este miércoles a Londres para presentar un informe sobre la consecuencia de salir Gran Bretaña de la Unión. En ciertos aspectos, la salida operaría como un impuesto sobre el Producto Interno Bruto, imponiendo un coste persistente y creciente en la economía que no existiría si el Reino Unido sigue en la Unión Europea, afirmó el informe de la OCDE.
Mientras varios sondeos señalan que cada día más británicos quieren salir de la Unión Europea, el profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola Palomares, nos da su punto de vista sobre este tema.
La experiencia en la Unión Europea nos dice que cuando ha habido referéndums de algún tipo contrarios a los intereses de la Unión Europea, siempre se han vuelto a repetir. Ocurrió en Irlanda más de una vez, ocurrió en el referéndum francés o en el holandés en torno al Tratado Constitucional Europeo, lo cual nos anima a pensar que si a finales de junio la población británica vota mayoritariamente por la salida de la Unión Europea, pues probablemente no sea la última votación a la que se vean confrontados. Hay sectores que se verían favorecidos, que si Gran Bretaña abandona la Unión Europea, y otros, por el contrario, se verían perjudicados.
Esto es El Punto. Mientras que Hillary Clinton y Bernie Sanders aún se disputan algunos estados, Donald Trump ha ganado en las 5 primarias republicanas de este supermartes.
Los resultados de este 26 de abril sugieren que Trump ha aplastado el intento de sus adversarios Ted Cruz y John Kasich de crear una alianza para evitar que el magnate mediático se convierta en el candidato republicano en las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo noviembre.
El polémico multimillonario tachó de patética la tentativa de Cruz y Kasich e insistió en que él puede derrotar a la favorita demócrata Hillary Clinton en las presidenciales.
Derrotaré a Hillary Clinton, como digo, a la deshonesta Hillary, pero el mentiroso de Ted Cruz no la puede vencer. Me considero ya como el presunto nominado, absolutamente. Honestamente, el senador Cruz y el gobernador Kasich deberían ya abandonar la carrera.
Por semanas, el movimiento anti-Trump ha intentado perforar su ascenso, dijo a AFP el politólogo James Morone de la Universidad Brown. Pero los resultados de hoy prueban de sobremanera que no está funcionando, afirmó.
No obstante, los resultados de la votación preelectoral serán más claros después del 7 de junio, cuando tendrán lugar las primarias en los últimos 6 estados que todavía no las han celebrado, entre ellos California. Sintonizan el espacio El Punto. Durante los últimos 10 años aumentó notablemente el interés hacia las fuentes de información alternativas, incluidas las de Rusia, Medio Oriente y Asia, dice un informe elaborado por la compañía de consultoría PwC UK.
Los expertos analizaron datos de un sondeo que abarcó a más de 5.000 usuarios de novedades de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, España, Rusia, Argentina, México, Egipto e India. Así como preguntaron opiniones de dirigentes de 5 compañías prestigiosas del mundo mediático, CNN, Guardian Media Group, BBC Global News, Vicemedia y Telesur. Según este estudio, durante los últimos 10 años aumentó mucho la necesidad de conocer puntos de vista alternativos.
Actualmente, los que quieren tener información procedente del exterior usan 4 fuentes como término medio, mientras hace 10 años usaban solo 2,5. En los países altamente industrializados, tal demanda registra un crecimiento más bajo que en los en desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania solo el 68%, mientras en India, México y Argentina el 92%.
El aumento de la demanda de las fuentes de información de Oriente Medio registró la cifra récord del 305%, las asiáticas el 258% y las rusas el 225% en comparación con el 202% en Estados Unidos.
Los entrevistados indicaron como las principales fuentes rusas la cadena de televisión RT, las agencias RIA Novosti y Sputnik, el holding mediático RBK y los periódicos Izvestia y Kommersant.
El politólogo Pavel Tarusin, profesor de la Facultad de Administración Pública de la Universidad Lomonosov, considera que tiene razones perfectamente objetivas el interés en los países occidentales de puntos de vista alternativos.
El grueso de la información proviene de los medios de difusión anglófonos, pero en los últimos años estos pasaron de la exposición habitual de los hechos a un cuadro extremadamente simplificado y unilateral, algo que ya no satisface ni al espectador occidental ni al lector acostumbrado al pluralismo ideológico e informático. Y naturalmente que el vacío de objetividad que ha surgido en los últimos tiempos en los medios de difusión occidentales es compensado por una atención pronunciada en los medios de Rusia y de otros países, señalaba Pavel Tarusin en conversación con Radio Sputnik.
A su entender, los medios de difusión occidentales expresan a menudo no tanto una postura propia como la de la dirigencia de sus países, y ello influye también en cierto grado en la actitud de los habitantes de Occidente hacia los medios de comunicación sociales.
Occidente, después del desmoronamiento de la Unión Soviética, sintió una cierta euforia de vencedor, y de ahí que la política informativa con respecto a Rusia fuera más favorable, digamos. Pero cuando nosotros comenzamos, como se dice, a mostrar los dientes, la retórica informativa cambió de inmediato. ¿Es cierto que Occidente habla ahora de que los medios de difusión constituyen el cuarto poder? Pero a juzgar por aquel cuadro que nosotros vemos, la política informativa y editorial de los medios de difusión occidentales apalanca, sin embargo, el interés de la dirección política de sus países, subraya el politólogo.
Pavel Tarusin añade que, al mismo tiempo, los medios de comunicación occidentales han comenzado a tomar en cuenta la opinión de sus lectores. En los últimos tiempos ha comenzado a cambiar la tonalidad de la información de los hechos en Ucrania y en Siria. Los medios de difusión entienden que el cuadro simplón que ellos ofrecían a su lector, a su espectador, ya no tiene cabida ni éxito, concluye Pavel Tarusin. Están escuchando el espacio El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. Seúl acogerá en esta semana la primera tanda de conversaciones de Japón, China y de Corea del Sur sobre cooperación en el Ártico. Y aunque este suceso es muy positivo, Estados Unidos podría cruzarse en el camino a Japón en la explotación de las riquezas árticas, considera el experto ruso Anatoly Koshkin.
El interés en el Ártico se viene revelando ya no solo entre los estados árticos, cuyos territorios lindan directamente con la zona ártica del planeta, sino también en aquellos países que no guardan relación alguna con esa región. Y aquí hay que entender cuán promisorias son las reservas alojadas justamente en la plataforma continental del Ártico. De ahí que el interés de los países de la región Asia-Pacífico se deba en primer lugar al deseo de alcanzar a incorporarse a los proyectos de explotación de los yacimientos árticos.
La segunda causa de dicho interés está vinculada al calentamiento global y al derretimiento de los témpanos del Ártico, que abren la posibilidad para el empleo prácticamente todo el año de la ruta marítima del norte, explicaba Anatoly Koshkin, subrayando que esta vía es en un 40% más corta que la ruta de Japón hasta Europa a través del canal de Suez. Rusia había comenzado a asimilar la ruta marítima del norte en la década de 1930. Ahora también otros países, entre ellos Japón, han comenzado a pensar en la construcción de sus propios rompehielos. Sin embargo, Japón y otros países de la región Asia-Pacífico deben coordinar sus acciones en el Ártico, debido a que los derechos prioritarios los tienen allí los países árticos, léase Rusia, Estados Unidos, Canadá y Noruega. Cada uno de ellos tiene en el Ártico su parte de zona económica exclusiva.
Las reuniones del tipo de la que se celebrará en Seúl están llamadas a evitar una colisión de intereses, por lo que solo deban ser saludadas, pues mancomunados, Japón, China y Corea del Sur pueden trazar una política común en la asimilación del Ártico, y este es un suceso positivo dentro del contexto de la colaboración.
El Ártico aloja el 30% de las reservas mundiales de gas y el 13% de petróleo. Una parte de esas riquezas se oculta bajo las aguas territoriales de Rusia. La compañía Rosneft tiene sus planes en el Ártico, para cuya realización quisiera captar capitales y tecnologías japonesas, país privado de recursos energéticos propios. Pero aquí entran en juego otros aspectos políticos, estima Alexander Koshkin.
A la espalda de los japoneses están tácitamente los norteamericanos, que les inculcan la idea de que en el caso de un cierto agravamiento político de las relaciones, Rusia podría chantajear a Tokio con la reducción de suministro de recursos energéticos. Washington prohíbe directamente al primer ministro Shinzo Abe reunirse con el presidente Putin, pues considera que tales encuentros atenúan la postura general del G7 con respecto a las sanciones antirrusas. Esto responde al más puro chantaje y presión diplomática, y es que la existencia en el territorio del Japón de más de un centenar de bases militares de Estados Unidos privan al país de la posibilidad de realizar maniobras diplomáticas libremente.
La cooperación con Rusia en el Ártico asegura a Japón suministros seguros de recursos energéticos de la plataforma continental rusa del Océano Glacial. Pero, ¿optará Tokio por tal cooperación? Ello va a depender de si podrán los japoneses eludir los escollos políticos y defender sus intereses frente a Washington, concluye el experto Alexander Koshkin.
Radio Sputnik y su espacio El Punto. Su nombre es sinónimo de petróleo. Durante décadas, Arabia Saudí encabezó las listas de los principales productores y exportadores de crudo. Ahora anuncia su intención de poner fin a su adicción al oro negro para poder sobrevivir sin los ingresos.
¿Cómo? Los anuncios de reforma económica en la monarquía están incluidos en un programa que se llama Visión 2030 y fueron anunciados por el presidente del Consejo de Asuntos Económicos y Desarrollo, el príncipe Mohammed bin Salman.
En Arabia Saudí hemos desarrollado una adicción al petróleo, dijo Salman en una entrevista con la televisora estatal Al Arabiya, poco antes de presentar el programa de reformas en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
Romper esa dependencia no parece fácil. Arabia Saudí obtiene más del 70% de sus ingresos por la venta de crudo, cuyo precio cayó desde un pico de $115 por barril en junio del 2014 a poco más de $40 la semana pasada.
Las reformas incluyen privatizaciones, recortes en los subsidios o el establecimiento de un fondo soberano de $2 billones, el mayor del planeta, para invertir en activos no derivados del petróleo. Entre las prioridades para el lustro siguiente figuran el incremento de la cuota del turismo en la economía, la ampliación del comercio de armas y la intensificación de las inversiones dentro del país.
El empresario e inversionista estadounidense Jim Rogers destacaba que no es la primera vez que Arabia Saudí se empeña en reconsiderar su política petrolera y, a su juicio, los nuevos planes difícilmente reporten también resultados.
Los saudíes intentaron implementar algo parecido en los años 70, cuando comenzaron a plantar distintos cultivos agrícolas, pero se rindieron y abandonaron la idea debido a que el precio de los productos resultaba ser muy superior a los del mercado, indicaba Jim Rogers. Es evidente que Riad tendrá que hacer algo. A mi juicio, lamentablemente, la mayoría de sus planes son irrealizables. Por ejemplo, Arabia Saudí desea ser un país turístico. Pero, ¿quién va a viajar hasta allá si está prohibido para los no musulmanes visitar la Meca y Medina, si los turistas no pueden descansar en la playa y si las mujeres no pueden encontrarse en un mismo restaurante con varones? Estas restricciones llegan hasta el colmo del absurdo. Es posible que les resulte, pero más vale que se apresuren, aconseja Rogers, porque continúa creciendo en el país el déficit fiscal.
Arabia Saudí no es el primer país exportador de petróleo que se propone el objetivo de superar la dependencia del petróleo. En América Latina, esa idea ha formado parte de las propuestas de varios gobiernos de Venezuela, incluyendo el del actual presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, según opina el profesor de Ciencia Política de la Universidad de California en Los Ángeles, Michael L. Ross, es algo extremadamente difícil de hacer.
El experto explicó a BBC Mundo que parte de las razones de estas dificultades son puramente económicas. Mientras Arabia Saudí tenga petróleo, siempre le va a resultar más económico importar bienes que fabricarlos dentro del país. Les va a costar mucho dinero cultivar las mismas frutas o fabricar los mismos chips de computadoras que ellos pueden importar de otro país, dijo. Advirtió que si los recursos del Fondo Soberano Saudí se invierten en ese país, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo social, pero no a poner fin a la dependencia del petróleo.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.